Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nos gusta la cosa espiritual, sentirnos bien, vamos a un retiro, nos sentimos bonito, Dios nos apapacha, cantamos, damos gloria al Señor, levantamos las manos. Pero luego, ¿cómo nos portamos con los hermanos? ¿Cómo nos portamos con nuestros papás cuando nos dicen algo?
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos». El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. En el Día de las Misiones, escuchamos en el texto de San Marcos, como lo escuchamos también en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo, el imperativo de vayan. Es un imperativo, no es opcional, ¿no? Bueno, pues hay el que quiera y según se sienta, ¿verdad? Vayan. Es muy importante el Evangelio de Marcos, porque a diferencia del de Mateo, en el contexto mateano, esta instrucción está dirigida a los apóstoles, mientras que en el de Marcos está dirigida a los discípulos, es decir, a nosotros, a todos los seguidores de Jesús, a todos los bautizados, pero de manera muy concreta a los que ya han hecho una opción por Jesucristo. A ellos está dirigido esta exhortación: vayan a anunciar el Evangelio. Sin embargo, podemos darnos cuenta que todavía hay miles, millones de personas que todavía no conocen a Jesús, todavía no han hecho una aceptación de Él. Aproximadamente, pues, una tercera parte de la población es cristiana. Las otras dos terceras partes se las reparten entre todas las otras grandes religiones: judaísmo, budismo, principalmente, y los musulmanes, y pues todas las demás gentes que viven pues en montañas y en islas, en donde pues tienen sus formas muy concretas y precarias de conocer a Dios. Toda esa gente se está privando de la gracia que nosotros tenemos, de poder conocer con profundidad lo que es el amor de Dios en nuestras vidas y todas las gracias que con ellas vienen a nosotros. Es entonces un compromiso de cada uno de nosotros el participar en el anuncio de la palabra de Dios. Este anuncio, en general, el Día de las Misiones, ordinariamente está dirigido a las misiones adyentes, es decir, a las que no conocen todavía el mensaje de Jesús. Las misiones en África, en Asia, en algunas partes de la sierra, en Perú, en muchas partes en donde todavía el cristianismo todavía no se establece. Sin embargo, también tiene una parte de compromiso de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que tomar su responsabilidad, porque está dirigido a todas las comunidades cristianas, y no solamente para evangelizar a los que no conocen, sino a los que conocen y no aman. Realmente, hoy casi podríamos decir que aún las naciones que decimos católicas, las naciones cristianas, como pudiera ser México, España, la gran hija de la Iglesia, Francia, ¿verdad?, misma Italia, son hoy por hoy una tierra de misión. Nuestras propias casas a veces es una tierra de misión. Es decir, es gente que está bautizada. Este tema lo hemos tratado ya otras veces. Y necesitan no solamente tener ese conocimiento superficial, así como si estuviéramos medio empanizados, y sí, pues por arriba le pusimos betún al pastel y parece que son cristianos, porque van a misa, porque se confiesan, porque hacen algunas de las actividades que le corresponden a los cristianos. De esto hablábamos la semana pasada, recordarán ustedes, a propósito del mundanismo. ¿Recuerdan cómo el mundanismo ha venido pues empujando fuertemente toda nuestra cultura? Y entonces hoy es difícil verdaderamente reconocer quién es cristiano y quién es pues una mezcla ahí empanizada de cristiano con mundo, ¿no? Entonces es importante que nosotros demos una respuesta, pero una respuesta clara. Porque hay respuestas que se me hace que son las que la mayoría de nosotros los cristianos a veces acostumbramos dar. Y para ello quisiera que iniciara nuestra reflexión desde el texto de Mateo 21, versículos 28 y siguientes. Es una parábola sobre dos hijos. Dice así: Jesús les preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos y le dijo uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero luego cambió de parecer y sí fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. De manera que tenemos gente que dice, sí voy, y no va. Y gente que dice, no va, pero finalmente se compromete con el padre. ¿De cuál somos? Hay un cuento que creo que viene muy al caso, a lo mejor ya lo conocen, pero lo voy a decir porque me parece que viene a ilustrar muy bien este tema de los dos hijos. Para hacer unos huevos con tocino, se requiere de los huevos, ¿verdad?, los blanquillos, y se requiere un pedazo de tocino, ¿sí? La gallina va a cooperar con los huevos. Y el puerquito, pues se va a comprometer con el tocino. La gallinita, después de que pone sus huevitos, dice, pues ahí están y yo ya me voy a seguir cacareando por ahí, ¿va? El puerquito, para poner el tocino, tiene que comprometerse. Hay gente que coopera con la evangelización. Son partidarios. ¡Qué bueno! ¿No es cierto que hay que evangelizar, hermanos? ¿No es cierto que si lográramos evangelizar a todo nuestro México, habría más justicia, más paz, más alegría, más amor, se acabaría la violencia, todo nuestro mundo estaría, pero a todo dar? Imagínense industriales verdaderamente evangelizados. ¿Se acabaría la injusticia?
Nada de que voy a esconder aquí unas utilidades y que no sé qué cuento. No, 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 lo que le toca al otro, ¿verdad? Además, ¿por qué le vas a pagar nomás para que viva? Estaba viendo un anuncio, iba delante de mí un camión con una manta donde venían ofreciendo un trabajo. 800 pesos a la semana. ¿Qué? ¿Habrá alguien que pueda vivir con 800 pesos a la semana? Esa persona que ofrece ese sueldo es un miserable. Nada más en camiones, ¿cuánto se nos va? ¿10 pesos por camión? Gente que toma 4 camiones, 2 de ida y 2 de venida, ya se metió 80 pesos en camiones. Y si va 6 días a la semana, o sea, de lunes a sábado, mediodía a sábado, 6 por 4, 24, ya se metió 240 pesos de camiones. O sea, nomás para ir a trabajar. Ya se gastó la tercera parte de su sueldo. Y todavía tiene que comer. ¿A cuánto les gusta un lonche? ¿15 pesos? O sea, ponle 15 pesos con el refresco, porque ese sí no lo podemos quitar, ¿verdad? Podremos quitarnos todo de la vida, pero el refresco no, ¿verdad? Imagínense industriales que dijeran, a ver, ¿cuánto necesita una familia para vivir así? Tranquilito, ¿verdad? No para que se compren carro del año, no, no, para que puedan vivir bien. Bueno, pues le voy a dar los 300 pesos de sus camiones más sus 800 pesos. Y además, pues para que coma, voy a poner un comedorcito aquí y la comida pues va de grapé porque me trabaja. Ahora sí, los 800 pesos son para tu casa. Porque es una persona que es cristiana. Es una persona que está pensando en su gente. Que está pensando en que no son un número más en una nómina, que no son un artículo que se compra ahí con los chinos y que cuando se rompe, pues compres otro, al cabo que no cuesta, y hay muchos. Es una persona que tiene familia, es una persona que le gustaría tener unas vacacioncitas, bueno, pues no te vas a ir a Europa, qué bueno que el dueño se puede ir a Europa. Hombre, pero tú de perdido a Uruapan. Dijo, ¿no me dijiste, viejo, que íbamos a ir a Europa? No, a Uruapan. Ah, ya me estaba emocionando. No habría drogadicción, porque los jóvenes evangelizados, pues ni que se van a meter con ese mugrero. Se acabarían los vendedores, porque cuando se acaben los compradores, pues se acaban los vendedores. Pues ¿a quién le vendo si nadie me quiere comprar? Se acabarían las cantinas. ¿Te quieres echar tu chevecita? Bueno, pues, bueno, a lo mejor no se acaban las cantinas, pero se acabarían los borrachos. Porque no es que esté mal irse a tomar con los amigos una cerveza o dos cervezas, ¿verdad? No, no tiene de malo eso. El problema es que empiezas con una, luego con dos, con cinco, con ocho, y pónmelas en fila, compadre, para ver más o menos hasta dónde llego. Si evangelizáramos verdaderamente a nuestro México, no estoy hablando de los chinos, ni de los japoneses, ni el Allentes. Aquí en concreto, la raza. La cosa cambiaría, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que la mayoría de los católicos, la mayoría, porque no son todos, porque sí hay raza que está pero bien prendida, somos como la gallinita, cooperamos. Hoy al rato nos van a pedir que cooperemos, ¿verdad? Bueno, pues déjame ver cuánto traigo aquí, ahí te va. Que cooperemos para la evangelización. Pero ¿cuántos de nosotros nos comprometemos? Como el puerquito. El Señor no quiere gallinitas, quiere puerquitos. Porque cuando tenemos gente cooperadora, esa gente cooperadora son seguidores ocasionales. Tenemos algunos. Uno que ya conocemos bien, lo encontramos en Marcos.
Es un seguidor ocasional, le gusta el tema, le gusta el asunto del Evangelio, le gusta Jesucristo, pero está complicado. El joven rico lo hemos visto mucho porque ilustra muchas realidades. Este hombre que se acerca a Jesús es Marcos capítulo 10, a partir del versículo 17. Este hombre está muy entusiasmado con seguir a Jesús. Le parece buena onda todo esto que está diciendo y todo esto que está haciendo. Sin embargo, Jesús le va a decir, versículo 21, Jesús lo miró con cariño y le contestó, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes. Ay, Carlitos. Dáselo a los pobres y así tendrás una riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Es decir, comprométete. ¿Pero qué pasó con él? No, él es de esa gente que le gusta, ¿no? Le gusta oír al Señor, le gusta al Maestro. Y todos ahorita, yo creo que a la hora que estaba poniendo todos estos ejemplos de cómo nos gustaría vivir nuestra sociedad, nuestra familia, sin pleitos familiares, pleitos, no habría divorcios, una pareja se divorcia, porque no tiene a Jesús en el corazón, no pueden hacer compromisos, no se aman con el amor de Cristo, se aman con el amor del mundo, pues fracasan. Imagínense que ya no habría fracasos matrimoniales. Todos los hijos tendrían siempre un hogar en el que crecerían con amor, con alegría, con cariño. Si fueran los papás cristianos, ¿verdad? Pero hay que comprometerse. Nos gusta mucho, ¿a poco no está padre la idea, no? Sí, pero ¿quién le entra? ¿Quién le entra al cambio? ¿Quién dice, yo señor, yo mero, este cuate no, pero yo sí? Seguidores ocasionales. Gente que le gusta oír el mensaje, que le gusta saber que puede el mundo ser mucho mejor, pero que no está decidido a hacer nada para que sea mejor. Por eso no cambian las cosas, porque nos gustan y vemos una película y nos emocionamos y ¡ay, qué bonito sería! Sí, pero ¿y cómo le hacemos? Pues tienes que comprometerte. Tienes que ser cochinito, tienes que ser marranito, tienes que poner tu carnita, tienes que morir, tienes que dar lo que tienes. Los seguidores ocasionales, pues esos no funcionan mucho. Otros seguidores ocasionales de Jesús los encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Jesús acaba de predicar una de sus predicaciones más tremendas. Para poder tener vida en abundancia, hay que comer de su carne y beber de su sangre. Y cuando hemos tratado este tema, hemos visto que el mismo San Juan cambia incluso los verbos dentro del Evangelio para que le quedara bien claro a los lectores que lo que Jesús había dicho en arameo era que se lo tenían que comer, que lo tenían que masticar, que se lo tenían que devorar. Una instrucción muy difícil. Vean lo que está en el capítulo 6, versículo 60. Cuando termina toda esta instrucción sobre que hay que comer de su cuerpo, que hay que darle una mordida al brazo, así aparentemente, eso es lo que escucharon ellos. Es una instrucción de un seguimiento que está, pues, difícil, y así lo dicen. Vean, verso 60. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar, ¿quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, lo carnal no sirve para nada, y las cosas que yo les he dicho son Espíritu y vida, pero todavía algunos de ustedes no creen. Me voy a saltar un poquito al versículo 66. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Y es que hay cosas bien fáciles de hacer, hermanos, Pero hay cosas mucho más difíciles. Lo que les estaba pidiendo era una locura. Comerse su carne, beberse su sangre. Esto parecería, les oiría como lo que hacían los paganos en los sacrificios paganos. ¿Cómo nosotros los judíos vamos a comer, vamos a darle una mordida a la carne de esta persona? No, no puede ser. Jesús trata de explicarles, estoy hablándoles en un sentido espiritual. Tienen que confiar en mí, tienen que creer. Cosas difíciles como ponle la mejilla al que te acaba de ofender, ese está difícil. Al que te pida, dale, ese está difícil. Todo lo que tiene que ver con dar, todo lo que tiene que ver con sacrificio, todo lo que tiene que ver con el otro, ahí ya se arruinó el asunto. Nos gusta la cosa espiritual, sentirnos bien, vamos a un retiro, nos sentimos bonito, Dios nos apapacha, cantamos, damos gloria al Señor, levantamos las manos. Pero luego, ¿cómo nos portamos con los hermanos? ¿Cómo nos portamos con nuestros papás cuando nos dicen algo? ¿Cómo nos portamos con nuestros amigos? Ahí ya la cosa cambia. Cuando el Evangelio toca a mi persona, cuando tengo que dar, cuando tengo que desprenderme, cuando tengo que seguir instrucciones del Evangelio, que tocan mi economía, que tocan mi vida, que tocan mis cosas, ya no me gusto. Pero me gusta venir a misa. Me gusta venir a escuchar todas estas palabras bonitas que dice el Padre. Así le pasaba también a la gente en tiempo de Jesús. Les encantaba. Imagínense a Jesús predicando. ¿Se lo han imaginado? Que nada que ver con las películas de Sefirel y de todas estas que tenemos por ahí. Nada que ver. Debe de haber sido un hombre tremendamente carismático, con un poder de predicación impresionante, decían los fariseos, y la gente en general dice, este predica con poder. ¿Qué daríamos por haber escuchado una de las predicaciones del Señor, verdad? ¿Con qué poder no predicaría? Por eso la gente, en bien poquito tiempo, en 3 años, juntó una multitud de gente que lo seguía, pero que lo abandonó en la cruz. Los seguidores ocasionales, hermanos, terminan traicionándolo. Nuevamente el Evangelio de San Juan está en todos, pero en el Evangelio de San Juan vemos con gran crudeza esta traición. ¿Dónde está la gente que lo seguía? ¿Dónde está la gente que había sanado? Estamos en la fiesta de Jerusalén. Había predicado muchas cosas. La gente había venido de todas partes. Estaba esperando que Jesús se revelara ya como el Mesías. Que Él dijera, sí, yo soy el bueno. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos al capítulo 19, vamos a ver a un pueblo que no reconoce a su rey. Vean ustedes al versículo 4, porque es después de que le pone la corona y lo saca Pilato. Dice, volvió a salir y les dijo, miren, aquí lo traigo, este es su rey, para que se den cuenta de que no encuentro ningún delito en él. ¿Y qué dice la gente? Verso 6, cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar, ¡crucifícalo, crucifícalo! ¿Por qué crucificarlo? Te había sanado a un hijo, a lo mejor. Te había dado de comer 5,000 gentes y 7,000 gentes y no sé cuántas gentes. ¿No era este al que escuchabas? ¿No era este al que seguías? Dice en el verso 15, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. El pueblo se llaman seguidores ocasionales. Es la gente del domingo. Es la gente que viene a misa el domingo. Pero que el resto de la semana no tiene contacto con la Escritura, que no hace lo que el Señor dice aquí, que su vida está metida pues en su casa o en sus negocios o en lo que sea, pero ya de Jesús ya no escucha más. Seguidores ocasionales. Vean al pobre Judas. Un hombre que vio resucitar muertos, que vio sanar una infinidad de enfermos, que vio salir demonios de las personas y lo vendió. ¿No lo conoció? 3 años con él. Gente que como la gallinita pone su huevito y ahí se ven, ¿verdad? Hagan su machacadito, hagan ahí sus huevitos con tocino, pero yo sigo mi vida. La historia de la gallina. Muy cooperadora, pone un chorro de huevos para todos los días, pero no se compromete. El marranito sí, el marranito tiene que poner el tocino, y para poner el tocino, pues tienen que matarlo, porque si no, no sale el tocino. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, estamos verdaderamente comprometidos con la evangelización? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente comprometidos con Jesús? ¿Cuántos estamos comprometidos con el mensaje de hoy que dice vayan? ¿Cuántos? Estar comprometido significa más de lo que nosotros pensamos. Les propongo estos elementos. Primero, una persona comprometida con el evangelio, una persona comprometida en la evangelización y con Jesús, es una persona que pone todo al servicio del evangelio. En Lucas 5:11, entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. El tema que quería, por eso quería enfatizar en esta cita, porque es, y dejándolo todo. ¿Sí saben qué es todo? Y dejándolo todo, lo siguieron. Pero no solamente se trataba de dejarlo todo. Fíjense, no hay, la estuve buscando a ver si había una cita concreta en donde se refiriera directamente en la Biblia, que se refiriera a Jesús a la barca de Pedro, en cuanto a usar la barca de Pedro. Sin embargo, todo el contexto, incluso la parte final del Evangelio de San Juan, cuando Jesús se va a pescar, y ahí es en donde vuelve a encontrarse la última aparición de Jesús, están pescando. La iglesia siempre ha descubierto ahí que esa es la barca de Pedro. De manera que la barca de Pedro se convierte en el transporte público de los discípulos, de los apóstoles. Ya no se usa para pescar, ahora se usa para la evangelización. Y Jesús le dice, vamos a la otra orilla, y vamos aquí, y ahora tengo que predicar acá. Y se mueven, era una forma de moverse, recuerden que él predicaba en la parte norte, que está pues con un gran lago, entonces toda esa zona que evangelizó, pues se hacía de manera más fácil a través de una barca. Así que tu carro, pues ya no es tu carro. Ahora se usa para la evangelización. Por ejemplo, imagínense si todos los industriales que tienen aviones privados dijeran, Señor, mi avión es para que tú lo uses. ¿Podríamos llegar a cuántas partes? Que hoy difícilmente llegamos. A lo mejor hasta vender los grandes jets. O bueno, hay gente que puede comprarse el jet y además tener una avionetita. Hay muchos lugares en la sierra que solamente podrías llegar en avionetita o meterte 2 semanas para llegar. Imagínense el misionero. 2 semanas ¿Para darle la vuelta a sus comunidades cuánto se tarda?
Pero si tuviera una avioneta,
se trata de poner lo mío al servicio de los demás.
La casa de Lázaro era la casa de reunión de la gente. Hoy tu casa es el lugar en donde se da el catecismo, es en donde se predica. Es poner mis bienes al servicio del evangelio. Eso se llama comprometerse. Porque ahí hay que poner lo nuestro. Ahí hay que poner lo nuestro, hay que poner el avión, y hay que poner la casa, y hay que poner el carro. Y si, chihuahua, pues, yo tenía este mandado, pero si hay que ir, llévese el carro, padre. Y yo me voy a pata, yo me voy en el camión, al cabo que esto es menos importante. Se llama puerquito, tocinito. Se llama poner de lo mío. Primera característica. El comprometido con el evangelio pone lo que es suyo al servicio del Señor. La barca, la casa, las redes, Señor, lo que se necesite, dejándolo todo. Ahora todo es tuyo. Lo usamos como tú nos digas. Es para el servicio de la palabra. Una segunda característica que tiene es que pues está dispuesto pues a dejarlo todo. Un texto que ya conocemos de Filipenses 3, 7, 8, dice San Pablo, por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Si se fijan, están completamente relacionados las ideas. Tú no puedes poner al servicio del Señor tus cosas cuando le vas a decir, bueno, llévate el carro, pero, híjole, si me lo raya, y si le hace, y si ya no regresa, y si lo choca. Se me ha quedado muy grabado lo que me dijo un día mi prima, un día que fuimos, mi familia y yo, una parte grande de mi familia, pues está en México, y cuando era todavía, pues mucho más joven, ¿verdad? Sí, pues todavía uno está joven, ¿verdad? Fui a México y tenía que hacer un mandado. Y entonces mi prima me dijo, si quieres, llévate mi carro, ¿verdad? Y bueno, pues le dije, sí, está bien, me llevo tu carro. Y me dice, cuídate, no me interesa el carro, me interesa que regreses bien tú. Eso fue lo que me dijo mi prima. Cuando amamos algo y amamos a alguien, estamos interesados en su causa. Lo demás vale sombrilla. Si se raya, si no se raya. Digo, tampoco vamos a usar mal de las cosas, por el amor de Dios. Es en cuanto a la visión, ¿cómo utilizo yo las cosas? Hace poquito ahora me encontré revisando ahí todo lo que se va, pues, embodegando en la casa. Me encontré un aparato que me habían regalado unos buenos amigos cuando tocaba más la guitarra, y ahí lo tenía guardado. Dije, ¿qué está haciendo aquí? Que lucen los muchachos. Ahora los muchachos ahí tienen esto, y tienen una de mis guitarras también aquí. Entonces, para eso, todo está al servicio del Señor. Eso es estar comprometido. Si nos comprometiéramos todos los que estamos aquí, no, hombre, hermanos, no dejaríamos títere con cabeza, como dice el refrán. Pero somos gallinitas. Hoy todos vamos a cooperar seguramente económicamente y nos van a decir que recemos y está bien, ahí están mis dos huevitos. Es más, 3, 4, 5, órale. Pero ¿cuántos de ustedes van a salir de aquí y van a decir, sí, yo estoy comprometido con el Señor? Yo estoy comprometido con Él. Mi casa es su casa. Mi carro es su carro. Mi avión es su avión. Lo que se necesite para que el Evangelio camine, para que el Evangelio llegue a los demás. Sí, todos queremos que cambie nuestro México, pero nadie hace nada. Nadie se compromete, porque comprometerse a lo mejor pues puede resultar en... como el cochinito.
Mejor como la gallinita, ¿verdad? Ahí hacemos todo en nuestras casas, ¿no? Y hablamos que la política, no, que si el presidente, que no, el presidente, ta, ta, ta. Y luego, no, pues aquí en la casa, ¿verdad? Aquí entre los cuates, ¿verdad? Qué bueno sería que cambiara nuestro México. Y sí hay que apoyar la evangelización. Y la evangelización es lo que va a hacer que nuestro México cambie y que todo esto se transforme. ¡Claro que sí! ¿Y qué vas a hacer tú? Segunda característica. Estoy dispuesto a dejarlo todo, ¿verdad? Estoy dispuesto a dejarlo todo. Tercera característica. El comprometido está esperando cualquier oportunidad para predicar. San Pablo se lo recomienda en su carta, su segunda carta a Timoteo, otro texto que ya conocemos bien, en el capítulo 4, versículo 2. Te encargo mucho que prediques el mensaje, que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende, anima, enseña con toda paciencia. No pierdas la oportunidad. Es que no ha habido chance. ¿Cómo que no ha habido chance? Fabrícate la chance. Somos hoy muy prudentes y poco cristianos, porque no estamos comprometidos. Ves que tu jefe está haciendo algo que es inconveniente, que la palabra de Dios reprueba. Ves que tu hijo está haciendo algo inconveniente, que la palabra de Dios reprueba. Ves que tu papá está haciendo algo inconveniente, que la palabra reprueba. Y mejor ser prudente, porque si no se acaban algunos permisos, ¿verdad? Somos muy prudentes. Como la gallinita, pues mucha prudencia, ¿verdad? Ahí están mis huevitos. Pero somos poco cristianos. No, hay que aprovechar todo momento. Todo momento es un buen momento para hablar del Señor. Todo momento es la oportunidad de llevar este mensaje a nuestros centros de trabajo, a nuestras oficinas, a nuestras escuelas. ¿Todos? ¿O a poco porque ustedes están chicos? No. ¿Todos? Es un compromiso de todos. Vayan, les dijo a sus discípulos. Si tú te consideras un discípulo de Jesús, comadre, hay que entrarle. Ahí en tu escuela. En tu centro de trabajo. En la universidad. En la calle. Cuando estaba en el seminario, tenía que ir, estaba en Corregidora y tenía como cierta frecuencia que ir al centro porque no sé, que el lápiz y que no el lápiz. Y cada vez que iba, me metía a la bolsa un montón de folletitos de evangelización que había mandado hacer antes. Y entonces a todos los que estaban en el camión les repartía un mensajito. Me agarraba del tubo y les decía, hermanos, Jesucristo está vivo, les ama, cambien su vida. Dios tiene algo para ustedes. Acérquense a su iglesia. Conozcan al Señor Jesús. Y me sentaba. Y ya me iba. Tenía que ir al centro. Con oportunidad. Y sin ella. La gente hasta luego se me acercaba a darme dinero, ¿verdad? Porque como que estamos acostumbrados, ¿verdad? Digo, no, 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 yo voy al centro. No más que pues aproveché para decirles que Jesús les ama. Lean el folletito, busquen una iglesia católica, acérquense, busquen a su sacerdote, confiésense. Y no, 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 no necesito nada. Bye. Toda oportunidad, ¿no? Toda oportunidad es buena. Pero somos gallinitas. Nos gusta poner el huevito y luego... Bye. Y es que, pues, la última característica es la más comprometedora de este tema. Vean lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, 23. Dice, son siervos de Cristo, yo soy más que ellos, aunque al decirlo hablo como un loco. Yo he trabajado más que ellos. Me han encarcelado más veces que a ellos. He sido azotado más que ellos y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. 3 veces me apalearon, 1 me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba, y a punto de ahogarme, pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros entre mis paisanos, entre los extranjeros. También me he visto en peligro en la ciudad, en el campo, en el mar, y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos, dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, sed, muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Hermanos, este es un hombre comprometido. Este es un hombre comprometido. Ha sufrido muchísimo por el Evangelio. Hasta estar en peligro de muerte. No comer, no dormir, viajar muchísimo. Comprometido con el Evangelio. Creo que es tiempo, hermanos, de que nosotros los católicos despertemos y nos comprometamos con el Evangelio. Que nos comprometamos con nuestros bienes, que nos comprometamos con nuestra persona, que nos comprometamos con nuestro tiempo, que busquemos evangelizar a tiempo y a destiempo, que no tengamos vergüenza, que podamos presentarnos abiertamente como cristianos católicos y que la gente al vernos nos reconozca como seguidores de Jesús, que no somos simplemente hombres y mujeres que venimos a misa, sino hombres y mujeres que queremos que el Evangelio se establezca como norma de vida en nuestro país, que queremos otros industriales, que queremos otros gobernantes, que queremos otra sociedad. Y esto, hermanos, solamente va a ocurrir si tú y yo, cada quien en nuestras posibilidades, nuestra vocación, si cada uno se compromete. Si no, saldremos aquí todos bien motivados y bien padre y buena onda, pero México no va a cambiar un ápice. Mientras no haya cristianos católicos comprometidos con el Evangelio, no vamos a tener un cambio en nuestro país. Para cambiar la sociedad, Jesús nos dio la instrucción del Evangelio. ¡Vayan! Y hagan los discípulos. Y todo lo demás, déjenlo de mi cuenta. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.